Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a explorar el incómodo mercado negro de cadáveres.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
A ver, el tema de hoy es, pues digamos, muy fuerte. Vamos a dar un recorrido por la historia más oscura de la anatomía. Y de igual manera, vamos a reflexionar en torno a la industria de la muerte, que esto es muy extraño, ¿no? Que exista una industria de la muerte.
Bueno, si tenemos una industria de la vida, yo creo que la industria de la muerte es todavía más redituable. No hay una cosa con la que se pueda lucrar más que con un cadáver. Y eso pareciera que es algo de lo que no se habla. Y vaya, o sea, si nos preguntamos ¿cuánto valen los muertos? Por poner un aproximado de lo que se decía en los últimos años, en la última década, Daniel, el aproximado es de $70,000. Eso es lo que puede costar un cuerpo humano entero en el mercado negro. Y espera, porque si lo venden por partes, el cuerpo puede valer todavía mucho más, pensando en cuánto vale un hígado, cuánto vale un riñón. El trasplante, digamos, de órganos ha abierto también la posibilidad de este mercado negro tan oscuro.
¿Qué cosa? A mí me gustaría mucho que los enigmáticos nos compartan si ellos se atreverían a vender o a comprar un cadáver.
Yo creo que no hay una situación donde yo podría decir que compraría esto, pero conozco muchas personas que han comprado huesos, que han comprado partes humanas y que inclusive siguen replicando esas prácticas de los cementerios que alguna vez recordábamos, Daniel.
¿Pero con qué finalidad?
Esa es la pregunta. Pensemos en el saqueo de las tumbas, ¿no? La venta fraudulenta de fosas, el mercado negro de huesos y de restos humanos. Esto que les acabamos de mencionar forma parte de una situación constante en los cementerios a nivel internacional. Y se debe, creo que estamos de acuerdo en ello, a que la venta ilegal de lápidas, de criptas, el mercado negro que comentábamos de osamentas y de órganos, es un negocio millonario, Daniel.
Y es muy curioso porque yo creo que nosotros nos imaginamos que esto ocurre en la deep web con personas bastante oscuras, pero no. Incluso hay pequeños poblados en los que las personas venden cráneos humanos, por ejemplo. El tráfico ilegal de cadáveres, sin embargo, no es nuevo y esto lo sabemos, enigmáticos. Existen relatos al respecto desde hace siglos en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando numerosos hombres comenzaron a profanar tumbas para poder diseccionar los cuerpos con la idea de aprender a sanar y de dar clases de anatomía. Es decir, esta era una práctica académica, digamos.
Si no hubiéramos profanado tumbas, qué extraño va a sonar esto, pero sin la profanación de las tumbas, sin el acto del robo, de la compra-venta de cadáveres, lo que sabemos de anatomía sería mucho menos, sería muy, muy limitado. Hay varias perspectivas en esta historia, ¿no? Está la perspectiva académica que mencionabas, Daniel, cuando nos referimos a la compra y venta de cadáveres con fines educativos. Cuando las personas se robaban un cadáver para llevarlo a una escuela, ¿no? Esto que pasaba, por ejemplo, en el siglo XVIII. Está también el factor de la salud, cuando hablamos de la compra y venta de órganos para poder salvar vidas, pero que lamentablemente esto, pues como no hay tanta... No se tienen tantos órganos disponibles en este tema de los trasplantes. Hay personas que pues recurren a estas prácticas. Y hay otras perspectivas, hay otros fines de la compra y venta de cadáveres que pueden ser mucho más oscuros.
Y ya vamos a llegar a ellos también, pero primero vamos a concentrarnos en la parte científica, que justamente, como ya lo comentábamos, como ya lo decías, Luisa, se relaciona con la anatomía. Pensemos en esto, enigmáticos. Antes de 1832, en Inglaterra, únicamente se podía practicar o se podía hacer una clase de anatomía con cadáveres de reos a los que los jueces habían condenado previamente a su disección. Y justamente por eso la horca se volvió un castigo tan habitual, porque así el cuerpo, digamos, no se dañaba demasiado.
Exactamente.
Y justamente en ese año se aprobó una ley, que es la Ley de Anatomía, que permitía a los médicos y a los estudiantes diseccionar estos cuerpos, pero tenían que ser donados con fines educativos y de investigación. Pero también de esta manera era muy complicado tener suficientes cadáveres, entonces seguía esta práctica.
Tenían que ser donados porque nada más quiero que imaginemos juntos por aquí qué pasaría si hubieran permitido en 1832 que fuera legal la compraventa de cadáveres. O sea, primero se hubiera incrementado el homicidio. Las personas hubieran dicho, bueno, yo mato a este otro y vendo su cadáver. O las familias hubieran lucrado con la muerte dentro del núcleo familiar, de decir, bueno, se murió mi hijo, se murió mi madre, se murió mi esposo, vendo su cuerpo. Y entonces, de una u otra manera, esta práctica se hubiera vuelto mucho más oscura.
Que yo también creo que la donación de cadáveres es una cosa muy polémica, sobre todo para aquel tiempo, porque recordemos que la mayoría de las religiones nos dicen qué hacer con los cadáveres. Y la mayoría dicen que pues, tienen que estar bajo tierra o sepultados de alguna forma. Entonces yo creo que para las familias era una idea muy transgresora.
Si de por sí la cremación sigue siendo un tema polémico y complejo entre muchas familias, imaginemos cómo era esto. Pero bueno, en esa época es cuando arranca este negocio muy rentable, ¿no? Que era el de los resurreccionistas. Los resurreccionistas, de quienes ya hemos hablado y que pueden volver a escuchar todo nuestro especial en el episodio del cementerio de Greyfriars de Edimburgo, eran aquellos que se dedicaban a robar los cuerpos para darles una nueva vida. Por eso era la resurrección. Aquí está ese emblemático caso, ¿no?, del doctor Robert Knox de 1828 y de los ladrones que le ayudaban en la búsqueda de estos cuerpos. La cosa es que Robert Knox era una persona que realmente quería dar clases, que quería generar avances científicos. Por eso este caso fue tan escandaloso en la época. Pero podríamos inclusive, Daniel, pensar en otro caso que me parece que es uno de los más emblemáticos de la historia, porque es el de Andrés Vesalio. Andrés Vesalio es el padre de la anatomía. Y él, durante muchos años, se preguntaba a la gente si él se había robado uno un cadáver, ¿no? Como que es una leyenda urbana de Vesalio era un ladrón de cadáveres. Y después salieron muchas personas a defenderlo y a decir que no, que había donaciones, pero efectivamente sí hay un caso documentado, por lo menos uno, de que Andrés Vesalio sí se robó un cadáver, ¿no? Que dicen que efectivamente esto sucedió por su interés en los temas de anatomía, que él sí quería ayudar. Y entonces lo que hizo fue que se robó un cuerpo que pendía de una horca en las afueras de Lovaina. Y lo hizo tal cual para analizarlo en su casa. O sea, como sabía que lo iban a descubrir, se llevó este cuerpo a su casa y ahí fue donde hizo toda la disección.
Que esto también es muy interesante. Ya hemos hablado de este tipo de casos de ladrones de cuerpo. Por ejemplo, tuvimos a Cassandra Vicario hablando de Carl Tanzler, que es una historia distinta, pero va de lo mismo. El tráfico de cuerpos no finalizó conforme aumentaron estos conocimientos en torno al cuerpo humano. Y, paradójicamente, aumentó significativamente en este mercado negro de cadáveres y se produjo debido a un notable aumento en la demanda de partes. Pues es deshumanizar bastante el cuerpo, ¿no? Es hablar del cuerpo como si fueran refacciones de coches.
Yo a veces pienso que sería bueno deshumanizarnos un poco y vernos como refacciones para poder ayudar en la ciencia. Pero cuando pienso en eso, digo, ay, sí, a ver, si yo me atrevo a hacerlo con mi cuerpo, entonces hablo del cuerpo de los demás. Y la verdad es que a mí me daría mucha inquietud saber que mi cuerpo se usa como refacciones, que no es lo mismo que ser un donador de órganos. Eso sí me parece muy distinto y me parece una práctica que todos, en la medida de nuestras creencias, deberíamos recurrir a ella para poder ayudar a las personas que se quedan en este plano cuando nosotros nos vamos.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esta demanda abarca no solo la investigación científica, como ya platicamos, la farmacología, la enseñanza médica, también trasplantes, cirugías reparadoras. Lo legal se queda muy por debajo de la línea.
Sí, y tendríamos que ir por partes, ¿no? Para ir pensando, como diría Jack el Destripador, en cómo se hacía este robo de cuerpos, ¿no? ¿Cómo se robaban los cuerpos en el siglo XIX? Esa era la pregunta. Y es muy emocionante, no sé, enigmático, si han llegado a ver imágenes o diagramas de cómo se realizaban estos robos. Los ladrones de tumbas tenían dos métodos. Principalmente, no había más, pero había dos. Uno era que hacían un túnel, cavaban un túnel en la cabeza del ataúd y entonces por la parte superior del ataúd metían una especie de cuerda o un ganchito y con ese jalaban todo el cuerpo. Eso era para llevarse todo el cuerpo, por la cabeza. Y entonces, justo al arrastrar el cuerpo, sí lo dañabas en el camino y en el túnel, pero no se dañaba como se dañaría si decidieras arrancar el cuerpo de la tumba, ¿no?
¿Cuál era la norma, por decirlo de alguna forma? O sea, me refiero a estos profanadores de tumbas estaban coludidos con los sepultureros,
claro.
O normalmente entraban escondidas. ¿Cómo pasaba?
Por eso era el negocio millonario, ¿no? Porque los ladrones de tumbas estaban coludidos con los sepultureros, que a su vez estaban coludidos con las autoridades. ¿Por qué? Porque de esa manera se podía continuar con esta práctica que a todos les dejaba dinero. Al final del día es el legendario y eterno negocio de la corrupción. Entonces, esa era la primera parte, ¿no? La primera era hacer este orificio y sacar el cuerpo completo. Pero esa no era la única técnica, tú te sabes la otra.
No, había otra que era muy curiosa. Aquí hacían un agujero, pero como a 5 o 6 metros de la tumba, bastante más alejados, y empezaban a cavar un túnel para poder llegar hasta el cuerpo. Y cuando por fin llegaban, lo que hacían era que arrancaban el extremo del ataúd, alguna de las tapas o de las partes de los lados, por ponerlo más visual, y se sacaba el cadáver jalándolo poco a poco a través de este túnel. Esta segunda técnica era la que más se utilizaba cuando querían robar los cuerpos enteros, sacarlos de un solo golpe. Estas formas se usaban no solo para robar cuerpos, porque muchos ladrones de tumbas, en lo que realmente estaban interesados era en sacar las joyas o las vestimentas caras de estos cadáveres, pero no. Esta técnica se usaba cuando sí querían extraer el cuerpo completo y haciendo el menor daño posible.
Fíjate que algo que a mí siempre me ha interesado mucho del robo de los cuerpos era precisamente el que se hacía con los aditamentos, con los accesorios, ¿no? La venta que se hacía en las casas de empeño de los collares, de las alhajas, de los dientes. Se usaba mucho que se robaban las quijadas de los cadáveres para extraer los dientes porque en muchas ocasiones eran dientes de oro, ¿no? Y entonces, imagínate cómo era para las personas que trabajaban en estas casas de empeño y que sabían que iban a comprar dientes de muertos, que iban a comprar joyas de muertos. ¿Cómo revender eso? Todo esto que les estábamos describiendo, enigmáticos, ocurría principalmente en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, y ya de ahí se fue al resto de Europa. América, por su parte, tenía sus propias peculiaridades. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de los cadáveres que se diseccionaban eran de personas afrodescendientes, eran de afroamericanos, ¿no? Según el catedrático de Historia y Medicina John Harley Warner, el 79% de las personas que llegaban a una cama de disección eran personas negras. Es decir, sí hay un elemento de discriminación, ¿no? Inclusive, Daniel, cuando los cuerpos solamente se podían obtener conforme a la ley, más de 2/3 seguían siendo personas negras. En Filadelfia, por ejemplo, en 1882, se desarmó una banda que había estado saqueando tumbas en el cementerio de afroamericanos durante una década. El elemento del prejuicio, el elemento racial, que es algo que continúa hasta nuestros días, ¿no? Un tema por el cual sigue habiendo muchos crímenes, sigue habiendo mucha violencia en el mundo y que también es importante, pues, mencionarlo aquí, la violencia que se vive en el mundo de los vivos y la violencia que se vive en el mundo de los muertos.
Y justamente con todo este contexto que ya compartimos, vamos a explorar algunos casos bastante siniestros relacionados justo con este mercado negro de cadáveres que además son muy sorprendentes por lo actuales que son. Vamos a comenzar con una noticia que estoy segura que muchos de ustedes recuerdan. Esto sucede en junio de 2010, cuando un empleado de esta aerolínea Southwest Airlines descubre casi por accidente un cargamento de decenas de cabezas humanas en este aeropuerto de Little Rock, en Arkansas, Estados Unidos.
Que no sé si recuerdas, Daniel, pero cuando se anunció esto, todo el mundo se quedó en el escalofrío porque no se daba más información. O sea, solamente se dijo, acaban de descubrir un cargamento con cabezas y no había como ninguna razón, ni pies ni cabeza de la nota, y todo el mundo entró en pánico. Y esto es reciente.
Es que también como prensa o como autoridades, ¿qué dices al respecto? No hay como cómo darle cuerpo a esto.
¿Quién había dejado estas cabezas? ¿Para quién eran? ¿Cómo eran? O sea, esto es totalmente desconcertante.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Pues así como lo oyen, enigmáticos. Este cargamento estaba presuntamente destinado a una empresa de investigaciones médicas que se llamaba Medtronic, en Texas Fort Worth, donde también hemos hablado ya de otros casos de robo de cadáveres. Esta empresa, como ya lo comentábamos, estaba supuestamente dedicada a las investigaciones médicas, y en este paquete había entre 40 y 60 cabezas, pero nunca se confirmó el número exacto.
No, porque además, como fue tan escandaloso y las personas estaban en pánico, esto no solamente generó el terror, digamos, de que había unas cabezas, sino las personas ya no querían viajar, o por lo menos durante una semana o dos, como que hubo una parálisis en el tema de decir, bueno, tomamos un avión, va a haber cabezas, ¿por qué están las cabezas ahí? Las aerolíneas tuvieron que salir a dar respuesta.
Mira, lo que las aerolíneas dijeron, sobre todo esta aerolínea, es que este paquete estaba mal embalado y que por eso habían hecho el hallazgo tan macabro.
Que abre la pregunta, ¿no? ¿Cómo se transportan los muertos? O sea, yo nunca había escuchado hasta ese momento que las cabezas humanas o que las partes de las personas viajaran en avión.
Y sobre todo, otra pregunta es, si este estaba mal embalado y por eso se hizo el hallazgo, ¿cuántas veces hemos viajado en aviones con muertos o con cabezas?
¿Y para qué son? ¿No? O sea, ¿para qué se transportan de 40 a 60 cabezas? ¿Cuál era el fin?
Pues lo que se explicó aquí fue que la empresa que mandaba las cabezas era JLS Consulting en Conway, en Arkansas. Y lo que explicaron fue que esta compañía usaba cadáveres donados, y ojo, aquí está la palabra clave, donados, con propósitos educativos, que con frecuencia embarcaban partes humanas y que todo esto había escalado por etiquetar mal un paquete.
Simplemente por etiquetar mal un paquete con cabezas. Ok.
Pero a pesar de esto, de que esto se solucionó, digamos, rápido y quedó como un malentendido, este caso se hizo viral a nivel mundial y nos hizo ver que sí existe el manejo macabro, frívolo y, yo podría decir, bastante cruel de los cuerpos.
Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tratamos de esta manera a nuestros muertos? ¿O cuál sería el trato que querríamos que tuvieran? Porque este caso, el que les vamos a contar a continuación, este segundo caso, fue analizado y dado a conocer por Reuters y por el mismo FBI. Este a mí me parece igual de escalofriante que el de las cabezas. Vamos a ver si es así. Generó mucha indignación y a nivel mundial, porque ocurrió en 2013 cuando Jim Stoffer quería donar el cuerpo de su madre a la ciencia, como muchas personas creemos que deberían de tener fin nuestros cuerpos, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que a mí me gustaría personalmente donarle mi cuerpo a la ciencia para poder ayudar a otras personas. Cada quien tendrá una idea distinta, ¿no? Y bueno, Jim decía, quiero donar el cuerpo de mi madre con la esperanza de que el Centro de Recursos Biológicos de Phoenix pueda entregar el cerebro para la investigación del Alzheimer. La madre de Jim había padecido Alzheimer y había perdido la vida, y él lo que quería era ayudar a futuros pacientes, ¿no? Entonces, él rellena todos los trámites, llena todos los formularios correspondientes, y pasan 10 días de que hace todo esto, entrega el cuerpo de su madre y le regresan una cajita de madera, ¿no? Y le dicen, dentro de esta cajita de madera están las cenizas de tu mamá. Entonces Jim Stoffer queda tranquilo, pero no sabía que lo único que recibió en esa cajita eran las cenizas de una mano.
Que esto también genera mucha indignación, ¿no? Porque no es solo él al que le han ocurrido esta clase de cosas. Muchas personas se han dado cuenta que en lugar de darles las cenizas de su difunto, les dan las cenizas de otra persona o cenizas mezcladas.
Exactamente.
Incluso cenizas de animales, como perros.
Se ha analizado mucho eso en distintas funerarias donde los controles sanitarios no están claros, donde no se revisa bien. Pero lo que Jim Stoffer no sabía, Daniel, es qué había pasado con el cuerpo de su mamá. O sea, para él tenía todo en esta cajita, solo estaba la mano. Y él no sabía que el resto del cuerpo de su mamá había sido enviado al ejército para un experimento en el Pentágono. Y había sido enviado allí para ser utilizado como muñeco de prueba en estos aparatos de explosiones, ¿no? En estos aparatos explosivos que simulan choques o explosiones o eventos desafortunados. Y lo que querían era ver cómo reaccionan los cuerpos.
O sea, que el ejército, el Pentágono y todas estas fuerzas no tienen un protocolo legal para experimentar con cuerpos.
No, es que sí lo tienen. Y en teoría, tú puedes donar tu cuerpo para que el ejército haga estas pruebas, pero tú lo firmas. Aquí el problema era el intermediario. O sea, es como si yo firmo para que simplemente donen mi cerebro o donen mis córneas o cualquier otro de mis órganos y digo lo demás, ¿no? Y me lo regresan en esta cajita y solo me regresan la mano. Entonces Jim Stoffer se queda en shock, ¿no? Porque lo que se cuenta además es que ataron el cuerpo de su madre a una silla con algún tipo de aparato y se produjo esta detonación debajo de ella para básicamente tener una idea de lo que le pasa al cuerpo humano cuando un vehículo es golpeado por un artefacto explosivo improvisado. Es decir, la usaron como un crash test dummy, básicamente.
Pero ¿cómo se desarrolla esto, Luisa? Es decir, ¿cómo se da cuenta él de que las cenizas son únicamente una mano?
Es que ahí está la cosa. Yo creo que eso es lo más perturbador porque él se entera por la prensa. O sea, Reuters, que es este medio internacional, empieza a investigar porque empieza a tener notificaciones de que algo raro pasa con esta empresa tercera, ¿no? Se pone a investigar y cuando se dan cuenta de a dónde estaban llegando los cuerpos, cuando empiezan a atar cabos, porque lo que ellos hicieron fue lo siguiente, decían, a ver, yo tengo este documento de que hay un cuerpo que llegó al ejército, por ejemplo, no tengo este documento de que este otro cuerpo llegó, no sé qué te gusta, a la Marina. Y entonces decían, ¿pero cómo llegó? ¿Qué se firmó? Entonces, toda la búsqueda fue a través de documentos. O sea, no es que se fueran a espiar a la empresa. En los documentos, en los papeles, estaba todo, ¿no? Y entonces Reuters se acerca a Jim Stoffer con los documentos y le dicen, bueno, pues, esto es lo que le pasó a tu mamá. Y Jim queda totalmente destrozado. O sea, porque además, no hay vuelta atrás de lo que pasó. O sea, el cuerpo explotó. Ya no hay una reconciliación con la muerte después de algo así. Pero lo que hizo Jim y lo que se vuelve como muy encomiable del caso, algo que se agradece hacia adelante, es que se juntó con muchas personas. Se juntó con más de 20 familias, hasta donde tengo entendido, y lo que hicieron fue una demanda a gran escala contra el Centro de Recursos Biológicos de Phoenix, alegando fraude y engaño. Esto es muy importante porque cuando tú haces una demanda colectiva de estas dimensiones, tiene mucho más peso que si una sola persona llega a denunciar. Parece una obviedad, pero en términos legales es muy importante cuando tú generas una demanda así. Por ejemplo, ¿no? Si dicen, hay un concierto que canceló y todos los asistentes del concierto hacen una demanda colectiva para quien lo organizó, pesa más que si una sola persona lo hace y tiene un efecto hacia adelante, es decir, genera como un precedente. Este testimonio, además del exagente especial asistente del FBI, Mike Sinuar, tiene como mucho peso en el caso porque lo que dice es que llegan, ¿no? O sea, imagínate esto. Reuters da la información, las familias denuncian. El FBI dice, pues vamos a ir a investigar el centro, este centro en particular para ver qué es lo que pasa, ¿no? Este agente en particular, Mark Sinuar, tiene un testimonio que es aterrador. Dice que cuando llegaron a revisar las instalaciones, observó lo siguiente, y tú me vas a decir qué piensas, me van a decir qué piensan enigmáticos. Dice que había cubetas rellenas de cabezas. Había cubetas llenas de brazos. Había cajas llenas de piernas. O sea, que las tenían como si fueran refacciones. Dijo que vio en una hielera numerosos genitales masculinos. O sea, vio esta hielera llena de genitales. Dice que vio partes de cuerpo apiladas unas sobre otras sin identificar. O sea, como que ya ni siquiera había compartimentos para, ¿no? Sino que había un rincón donde estaban arrumbados brazos, por ejemplo, ¿no? No venía de qué cuerpos estaban sacando estas partes. Eso es algo importantísimo. Si tú vas a donar un órgano, tú tienes que decir, este órgano pertenece a Daniel Duarte, este órgano pertenece a Luisa Iglesias. Y de esa manera hay un registro, si no, ¿de quién son? Y ni siquiera es lo más aterrador. O sea, lo que más le aterró a la gente del FBI es que dice que vio un torso al que se le quitó la cabeza y se le reemplazó con otra similar. O sea, como si lo hubieran cosido al estilo de Víctor Frankenstein. Eso es lo que se describe en expedientes, en noticiarios, en artículos periodísticos. O sea, esto tuvo un eco a nivel nacional en Estados Unidos y a nivel internacional brutal. Esa empresa como tal, este centro de operaciones biológicas, tuvo que pagar a las víctimas $50 millones en daños punitivos, es decir, en daños que le realiza a estas personas como un castigo de... Y también pagaron $8 millones en daños compensatorios. Aún así, yo creo que no fue suficiente. O sea, por el impacto que esto genera.
Qué descripción tan desagradable con todas sus letras. Porque yo me imagino... Ok, seguramente si están investigando con cuerpos y están haciendo pues estas prácticas para saber qué ocurre con el cuerpo, con, no sé, por ejemplo, lo que comentábamos del uh-huh. primer cuerpo. Seguramente esas son escenas pues ya de por sí bastante perturbadoras, pero era llegar a un lugar y encontrar una hielera llena de genitales y una cabeza cocida al estilo Frankenstein es, no sé, yo no sé qué clase de experimentación es esa.
Genera mucha indignación porque parece más un juego o una burla al cuerpo que otra cosa, ¿no? Cuando nosotros decimos quiero donar mi cuerpo, lo quieres hacer con respeto. O sea, a pesar de que ya estemos muertos y a pesar de que hay muchas personas que dicen el cuerpo ya no significa nada después de la muerte, tú firmas para que lo respeten y eso tiene que llevarse a cabo. El siguiente caso, este último caso, yo creo que es el más dramático porque es del 2023 y lo que generó es desconfianza de todas las personas que querían donar órganos. Por eso es tan importante hablar de él.
Y para esto nos tenemos que ir a una de las universidades más prestigiosas y más importantes del mundo, enigmáticos. Así es, estamos hablando de Harvard.
Uno no pensaría que en Harvard va a pasar absolutamente nada.
Por supuesto que no. Pero lo que ocurrió fue que el exdirector de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard fue una de las 5 personas acusadas en 2023 de haber robado y vendido partes de cadáveres donados a la facultad. O sea que todavía hasta la actualidad de enigmáticos sucede lo que ya comentábamos al principio.
En 2023, en Harvard. Estamos hablando de Cedric Lodge, de 55 años. Él fue despedido el 6 de mayo del año pasado, de 2023. Y los otros involucrados de este caso, que fue tan dramático, fueron todos acusados de llevar a cabo un esquema de mercado negro de partes del cuerpo desde aproximadamente 2018 hasta que fue descubierto en el 23.
O sea, muchísimo tiempo de actividad.
Bastante.
Este hombre fue acusado de permitir que los compradores entraran a la morgue para recoger los restos que querían comprar. Esto es muy fuerte, enigmáticos. Es como si fueran a una pollería a escoger el pollo que se van a llevar. También se decía que él, junto con un grupo reducido de personas, habían robado partes de cadáveres donados como cerebros, piel y huesos. Y los habían llevado a una casa en New Hampshire para luego enviarlos a compradores a través de correo.
O sea, tenían todo un esquema de compra-venta de cadáveres y de partes, ¿no? Y creo que además este es uno de esos casos donde se hablaba mucho de la burla, de la falta de respeto al cuerpo, por lo siguiente que te voy a contar. Ahí va. La acusación nombró también a Dennis Lodge, que era la esposa de Cedric, a Katrina McLean y a Joshua Taylor. Esos son los acusados que se tiene hasta el momento. Pero lo que llama mucho la atención es que da la impresión de que Harvard como que se quiso deslindar de esto antes de que se volviera público. O sea, como que ya lo hubieran cachado e intentaron como no ser parte o no ser responsables, porque el nombre de Cedric Lodge ya no estaba en el sitio web de la Escuela de Medicina de Harvard en el momento en el que se viralizaron las denuncias. Pero los internautas, que todo lo pueden hacer, encontraron una versión archivada de la página con la biografía de este personaje, que decía justamente que había trabajado con el programa de regalos anatómicos de la escuela, es decir, con el programa de donaciones, desde otoño de 1995, y que además era responsable de mantener la morgue anatómica y los laboratorios de enseñanza mientras trabajaba en estrecha colaboración con los profesores y estudiantes. Ese es lo estoy citando tal cual. Entonces, desde 1995 hay una posibilidad de que hubiera comenzado este negocio, ¿no? O sea, aun cuando tenemos que era del 18 al 23, podría haber sido desde antes y además protegido o cobijado quizá por la universidad.
Bueno, yo creo que yo pensaría eso, como si quisiera donar el cadáver de un ser querido que falleció. Lo primero que pensaría sería en estas instituciones serias y con tanto renombre. Pero según la denuncia, una persona acusada en el esquema supuestamente había enviado a la esposa del gerente de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard $200 junto con una nota que decía brains, cerebros.
O sea, se estaban burlando. Esto ya habla de que a estas personas les parecía inclusive hilarante. El brains, además, en la notita venía con muchas ies, ¿no? Sí. Haciendo la referencia a la noche de los muertos vivientes. El fiscal general Gerard Karam dijo sobre este caso lo siguiente. Dijo: algunos delitos, lo estoy citando, desafían la comprensión. El robo y el tráfico de restos humanos ataca la esencia misma de lo que nos hace humanos. Es particularmente atroz que tantas de las víctimas aquí se ofrecieran como voluntarias para permitir que sus restos se usaran para educar a los profesionales médicos. y promover los intereses de la ciencia y la curación. Que se aprovechen de ellos y sus familias en nombre de las ganancias es espantoso. Esa cita me pareció importante recuperarla porque es efectivamente eso. Uno confía en las instituciones, sobre todo en las universidades, y ese es el resultado.
Yo creo que es muy importante, digo, ya conociendo estos casos y sobre todo este último, preguntarnos y cuestionarnos qué medidas de seguridad toman otras universidades para evitar que esto vuelva a suceder. Y también otra cosa, ¿cuál podría haber sido el destino final de estos cuerpos robados?
Allí se queda abierto el enigma. A mí lo que me gustaría es terminar nuestro episodio reflexionando en la importancia de la donación de órganos, la importancia de la donación de cuerpos para el avance científico con respeto. Siento que estos casos, los tres que mencionamos, pusieron mucho en duda e hicieron que las personas ya no quisieran donar. Y esta práctica es muy importante para la salud de muchos otros y de muchas otras. Entonces, pues de una u otra manera, un llamado a las autoridades correspondientes, como siempre, a que cuiden la salud de la industria de los muertos, que sé que es algo muy macabro de mencionar, pero si entre todos buscamos que se trate a los cuerpos con respeto, así se va a tratar el nuestro en el futuro.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.